desapariciones forzadas en Sonora y Cajeme, lamentan integrantes de diferentes colectivos de búsqueda. Mantienen familias de yaquis desaparecidos reuniones con autoridades que buscan entregar los presuntos restos localizados, pero aseguran es parte de sus estrategias para dar carpetazo al asunto. Logra la unidad cibernética de Sonora dar de baja más de 300 cuentas, sitios y publicaciones de TikTok y Facebook. Tendrá el gobierno de Sonora importante participación en la explotación de litio, destacó el gobernador. Además, en los deportes, anuncian combate entre Vivol y Gilberto, el zurdo Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar muy atento de la información el día de hoy. Ya lo sabes, acerca de lo que está sucediendo a nivel local, estatal, nacional y también lo que está ocurriendo y sucediendo a nivel internacional. Te invito a que te pongas cómodo, pero también a que te comuniques con nosotros a través de las diferentes plataformas que tú ya conoces, redes sociales activas, Facebook, por cierto, estamos completamente en vivo y te invitamos a compartir esa transmisión, también activos a través de Instagram, TikTok y Twitter, y por supuesto la línea telefónica ya está a tu disposición para WhatsApp 6442042120. Tenemos bastante información, así que comenzamos de una vez. Y es que hace apenas unas cuantas horas, algunas familias de los desaparecidos indígenas, ya que usted recordará 7 y 3 yoris, como comúnmente se le conoce, o personas que no están dentro de la comunidad, sostuvieron una reunión con autoridades. Aseguran que les buscan entregar a la de ya los restos, sin embargo, ellos sienten que esto es parte de darle carpetazo al caso.
Durante dos días, familiares de los desaparecidos el pasado 14 de julio del 2021 en territorio yaqui en la Loma de Bacum han sostenido reuniones con autoridades estatales y federales que buscan realizar de manera pronta la entrega de los presuntos restos localizados en diferentes zonas y fechas, con lo que sienten se quiere dar carpetazo al caso.
¿Tienen reunión con quién?
Con varias dependencias, ya tuvimos una ayer y la buena está ahorita, pero puerta cerrada. Y sí, para darnos información cómo, cuándo y dónde, que para entregarnos los restos, pero no lo vamos a dejar. Está cañón el asunto, lo que la fiscalía quiere hacer, entonces no puede ser, pues. Hay muchas irregularidades y que ellos quieren entregar supuestamente esos restos ya. Pues ellos quieren darle el carpetazo que ya no les estemos dando lata.
En este caso, por miedo, temor o represalias, las familias y las autoridades se han mantenido muy herméticas. Incluso, las internacionales que acudieron a este estado de Sonora a revisar las carpetas y procedimientos de investigación, que presuntamente cuentan con decenas de irregularidades. Ese 14 de julio, 7 indígenas y 3 no integrantes de la comunidad salieron con rumbo al rancho conocido como Agua Caliente para recoger algunas vacas que llevarían para la fiesta tradicional que iniciaba ese día. Sin embargo, nunca más se les vio con vida. Al momento, 3 de los desaparecidos siguen siendo buscados por las familias, la comisión de búsqueda y las autoridades dijeron, aunque han perdido las esperanzas de encontrarlos.
A las 11 de la mañana comenzó esta reunión en el albergue, es la información que tenemos de último minuto. Hace apenas 30 minutos más o menos concluyó y podíamos establecer comunicación con otros familiares que ellos nos indicaban. Nosotros sí queremos que nos entreguen ya estos restos, pero al ser muy poquitos exigen que las autoridades continúen con estas búsquedas para que puedan tener ahora sí que la certeza de que en realidad es su familiar a quien le están entregando. Por supuesto que nos vamos a mantener en seguimiento porque estas reuniones van a continuar y también las búsquedas se nos ha indicado que el día de mañana se estarán reanudando de manera oficial en la diversa territorio de la etnia yaqui, sobre todo en el área de Chichiquelite, que recordemos fue la última zona donde localizaron estos restos. Pero bueno, hablando también del tema de las desapariciones forzadas, el día de ayer se conmemoró el Día Internacional y tuvimos acercamiento con algunas líderes de los grupos de búsqueda, quienes aseguran que la situación que se vive en Cajeme y en Sonora es realmente alarmante.
las desapariciones forzadas en el municipio de Cajeme, donde se buscan a al menos 1,000 personas, lamentó Ana Isabel Castro Cota, vocero de las guerreras buscadoras de Cajeme.
Pues el estado es un panteón de fosas clandestinas, nomás aquí, pues en el municipio de Cajeme, hay más de 1,000 personas desaparecidas y no localizadas. No vamos en retroceso, al contrario, esto va aumentando con los hechos de alto impacto, feminicidios, homicidios, asesinatos y desapariciones forzadas. En lo que va de los últimos 4 años, pues los colectivos de búsqueda hemos, aquí en Cajeme, hemos realizado pues una labor titánica, ¿no? Sin apoyo de gobierno. Al contrario, hemos realizado más trabajo y con resultados, pues al localizar tantas fosas clandestinas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, lamentó el que no exista un censo exacto de cuántas personas han sido desaparecidas de forma forzada y que los casos no cesan.
No vamos a parar hasta encontrarlos, nos faltan muchísimos todavía. Vamos a seguir en esta lucha por ellos, por amor a ellos. Desgraciadamente esto va en aumento y pues solamente decirles que todos los colectivos a nivel estado estamos en la lucha. Somos colectivos de familiares en búsqueda de tantos desaparecidos, aquí en Cajeme pues más de 1,000. Pero pues vamos a seguir, esto no va a parar, al contrario, hasta tener a todos nuestros seres queridos de regreso.
Enhorabuena y éxito para estos diferentes colectivos, tanto del estado de Sonora como de los alrededores, que realmente realizan una gran labor día con día. Y ahora sí que, como ellas lo comentan, con Paco y Pico, con Pico y Palo, Pala, y en cualquier tipo de clima, ante las contingencias del calor, pero también ante el frío. Y bueno, seguimos con temas de seguridad, y es que hay positivas noticias por parte de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, quien ha logrado, destacó, dar de baja en lo que va de este año 2022 un total de 344 cuentas, sitios y publicaciones de la red social TikTok y también de Facebook por incitar delitos. Esto lo destacó Luis José Manuel Montaño Sánchez, quien es el director general de la mencionada unidad. Explicó que mediante reportes, ciberpatrullajes y la revisión de la red pública de internet, se detectó temáticas en sitios, cuentas y publicaciones dadas de baja que corresponden al transporte ilegal de personas, sustancias prohibidas, promoción de la prostitución o venta de los mejor conocidos como packs, que son esas carpetas de material fotográfico íntimo. En la segunda sesión del año del Consejo Estatal de Prevención de Delitos Cibernéticos, el cual fue encabezado por María Dolores del Río, quien es la secretaria de Seguridad Pública, se presentó un análisis detallado de la estadística de estos delitos de mayor incidencia en la entidad y también el reglamento para el funcionamiento del Consejo Estatal de Prevención de Delitos Cibernéticos y un informe detallado de las capacitaciones impartidas en lo que va de este año. Se ha indicado también que los municipios con la mayor incidencia de estos delitos es Hermosillo, seguido por Cajeme, por Nogales, por Guaymas y Navojoa principalmente. Se indicó y se reconoció en esta reunión la importancia del plan de capacitación sobre prevención de delitos cibernéticos al interior de las diferentes dependencias y también ante la sociedad, que a la fecha superan las 84 pláticas, logrando así ya un alcance de más de 5,300 personas. Agregó que en la segunda sesión los participantes acordaron trabajar coordinadamente durante la próxima semana de la ciberseguridad, que se va a estar realizando del 24 al 28 de octubre de este año, donde se van a encaminar acciones para promover una cultura de la prevención de delitos cibernéticos entre los diferentes sectores de la población. Pasamos ahora a temas educativos. Recientemente se retomaron las labores escolares en los diferentes planteles y después de esto se ha indicado por parte de Aarón Grajeda Bustamante que todos los reportes recibidos desde el primer día de clases de este ciclo escolar 2022-2023 a través de los distintos medios de contacto han sido ya atendidos y están en proceso de solventarse. El titular de la SEC detalló que 32 escuelas que representan representan el 1% de los planteles públicos de nivel básico, notificaron algún tipo de incidencia relacionada principalmente con el tema de la infraestructura y del equipamiento. Aseguró que estas problemáticas durante el proceso de apertura no comprometerán en un futuro el desarrollo de las clases y detalló también que estas se presentaron principalmente en primarias. También se informó que las incidencias reportadas se concentran primeramente en el municipio de Cajeme y es evidente después de esas manifestaciones y estos gritos de auxilio que nos llegan continuamente de parte de los padres de familia. Otro de los municipios con mayor incidencia de reportes son Empalme, Granados, Guaymas, Hermosillo, Puerto Peñasco y Santa Ana. En cuanto a peticiones de docentes, manifestó que 11 centros educativos de 3,066 reportaron la falta de maestros y maestras, lo cual ya se encuentra también en proceso de validación por parte del área de recursos humanos con el objetivo de que se presenten a laborar lo más pronto posible. También reiteró el compromiso del gobernador Alfonso Durazo de continuar con las acciones de dignificación de los planteles y sobre todo de abatir el rezago histórico que existe en las condiciones de infraestructura educativa, para lo cual ya se había anunciado, se han destinado más de 350 millones de pesos. Es momento de acudir a la primera pausa comercial, pero esto va apenas comenzando, así que no te despegues. Continuamos con más información en el marco de esta lluviecita, al menos que se está registrando en estos momentos aquí en el municipio de Cajeme. Y hay bastantes preguntas de qué va a suceder en el resto de las áreas del estado de Sonora y de los estados de los alrededores. Diana Zambrano nos tiene todos estos detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya a mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos al monzón mexicano ubicándose sobre el noroeste de la República Mexicana. Y este mismo está provocando fuertes lluvias para algunos estados como Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, también tenemos una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en 5 días de un 80%, ubicándose actualmente sobre las costas de Jalisco y Colima. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 30 grados. En La Paz se mantiene con 32, Guadalajara nublado con 25, Acapulco con 31 y Ciudad de México se mantiene más agradable con 24 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con 31 grados. Aquí continúan las lluvias para el día jueves con descargas eléctricas. Las máximas calurosas que llegan hasta los 37 grados para este fin de semana en Navojoa. En Ciudad Obregón esta tarde se mantiene ya más despejada, pero mañana jueves se comienza a nublar con descargas eléctricas, las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 38 grados para Ciudad Obregón. Para Guaymas actualmente se registran 32 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana, las mínimas que se prevén de entre 27 y los 30 grados para el sector de Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, mañana jueves la máxima disminuye un poco hasta llegar a los 33 grados con cielos nublados y descargas eléctricas. Las mínimas que van a variar entre los 25 hasta llegar a los 28 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con 2 minutos, la puesta de la luna a las 21 horas con 30 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 0 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 48 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pues ya le escuchó, continúan los pronósticos de lluvia y justamente pasamos a ver estas imágenes de lo que está ocurriendo aquí afuera de su casa por la calle Miguel Alemán, afuera de Televisora, y pues aquí también la parte trasera, el área del estacionamiento, y está cayendo un buen ventarroncito, está cayendo una muy positiva lluvia que, por cierto, ha dejado también positivos rendimientos en las diferentes presas. De hecho, se nos ha indicado que ya van a comenzar con los desfogues por allá en el Novillo de la gran cantidad de agua, y más adelantito le traemos información de que tiene que ver con las lluvias, con la gran cantidad de agua que ha dejado en otros municipios. Enhorabuena, y hay que disfrutar de esta lluviecita. Pasamos una pausa comercial. Continuamos con más información de índole nacional, pero también que tiene que ver bastante con el estado de Sonora, y es que hoy, durante la tradicional mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que Pablo Daniel Tadei Arriola, hijo de Jorge Tadei Bringas, quien es el delegado de los programas de bienestar del gobierno federal aquí en Sonora, va a ser el nuevo director de Litio MX, la nueva empresa pública que se dedicará a la exploración y explotación de litio en la República. En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal destacó que Pablo Daniel Tadei Arriola es un joven que está terminando su doctorado en Harvard, donde sobre medio ambiente y también con el tema de las energías renovables.
Y además, es darle la oportunidad y la responsabilidad a un joven de Sonora, de Hermosillo, que estudió licenciatura, que tiene maestría y que está terminando en noviembre, termina su doctorado, y él va a ser el director de
Litiomex. ¿Cómo se llama? ¿Quién es, presidente, este joven?
¿Mande?
¿Quién es este joven? ¿Quién es este joven, el que será el director?
Es Tadei. El joven.
Hijo de Tadei.
Sí.
En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló también que ayer martes se reunió con el gobernador Alfonso Durazo Montaño para elaborar un plan para que esta entidad se convierta en una generadora de energía renovable, limpia y de producción de baterías con litio, y se impulse aquí mismo la industria automotriz. Bueno, por supuesto, más adelante tenemos también la postura del gobernador del estado de Sonora, quien, claro, de manera inmediata, a través de sus redes sociales, colocó su reacción y su entusiasmo por esta coordinación que está manteniendo con el gobierno federal. Pero mientras les traemos esta información, pasamos al municipio de Cajeme, donde el día de ayer, en sesión de cabildo, se turnó ya a Comisiones Unidas la iniciativa para prohibir los permisos para la venta de pirotecnia. Recordemos que es un tema que durante administraciones anteriores estuvo pausado, y que las diferentes protectoras de animales y sobre todo padres de familia que cuentan con menores con algún tipo de discapacidad o condición como el autismo han exigido periodo tras periodo, sobre todo en septiembre y sobre todo en diciembre, que es cuando más se utilizan estos artefactos. Ahí los regidores aprobaron por unanimidad enviar a la Comisión Unida de Salud, Ecología, de Hacienda y Desarrollo Económico la cancelación de la expedición de los permisos de los productos pirotécnicos, tanto de fuerte detonación y con alta cantidad de pólvora, así como las denominadas luces, por considerarlos un riesgo inminente para la salud humana y dañino para las mascotas. Además de que los artefactos explosivos están fuera del catálogo permitido por la Unidad Municipal de Protección Civil. El alcalde Javier Lamarque Cano señaló que la medida se toma a partir de las inconformidades de la ciudadanía y de las asociaciones protectoras de animales. En las Comisiones Unidas también se va a analizar la posibilidad de que los juegos pirotécnicos tampoco se usen en las festividades cívicas, sociales ni religiosas. Pues ahí está una excelente, excelentísima noticia para quienes han exigido y han tenido pues esta necesidad desde hace tiempo. ¿Tenemos la información del gobernador? Ok, bueno, pasamos a ver de nueva cuenta cómo está la lluvia continua aquí en las afueras, en el centro de la ciudad. Envíenme sus mensajes, ahorita ya regresando del corte le vamos a dar lectura a esos videos, esas fotografías, de si se está presentando el mismo clima y el mismo panorama en otros puntos de la ciudad. Que esperemos, no deje más daños. Recordemos que en las calles de Cajeme están destrozadas, aunque ya se está trabajando en ello. Pasamos una pausa comercial y yo ya me voy alistando con los mensajes. Continuamos y como se lo anunciábamos, es momento de comenzar con la lectura de los mensajes, pero en este bloque a ponerle el dedo a esa autoridad o ese ente que no está respondiendo a esa necesidad que usted tiene. Y arrancamos, por acá nos están diciendo que en la Juan Escuti, entre Coahuila y Tabasco, está un gran socavón y nos envían algunas fotografías que ahorita vamos a observar en pantalla. Nos dicen a ver si nos puedes ayudar, es una peste diario y somos personas de la cuarta edad. Esto en la colonia Cortina, si ve usted, pues la situación que se está viviendo por acá, nos dicen que es un socavón, pero pues por supuesto que también trae esta fuga donde pues ya está viendo aquí el agua, pues si bien no es una gran cantidad, pues sí me imagino estos olores que han de surgir de ahí. También por acá nos están pidiendo que manden a checar la calle Triticale entre Las Palmas y Azucenas, están unas lagunotas, nos dicen. Hay mucha gente viviendo así aquí. Ah, ok, nos envían otro video y nos dicen que hay mucha gente viviendo así en la Machi López, que son muchos los olores que no se soportan a causa de los drenajes. Y ve usted, como todos los días, una gran disculpa a quien está degustando de sus alimentos. Estos videos que usted nos envía son justamente para evidenciar y ahora sí que facilitar un poquito la labor a la autoridad, que vean que es cierto este panorama que están viviendo los diferentes vecinos en las diferentes colonias, que saben. No es un problema nuevo, pero sí es un problema que aqueja y bastante, que deja bastantes problemáticas. También por acá nos dicen, por favor, y nos envían un video también, nos dicen, por favor, miren cómo está esta calle, una llamada al presidente, qué laguna ni qué nada, esto se debe de arreglar, por eso sí nos cobran el predial y mil cosas más. Por aquí observamos este video de este panorama, no nos dicen la colonia, pero por acá sí nos envían otro reporte con dirección y fotografías que nos dicen, buenas tardes, para reportar un drenaje colapsado por la calle Atenas entre Paseo Miravalle y Austria. Corren las aguas negras por toda la calle, apesta mucho y hay muchos moscos. Todos los registros de la banqueta están derramando aguas negras y aquí la evidencia y el respaldo de este reporte que usted nos ha hecho llegar. También por acá una denuncia, nos dicen, me gustaría denunciar que en la colonia Ampliación Rodeo tiene 2 meses que no hemos podido entrar a mi calle porque está inundado y nos envía una fotografía y el que está a cargo o el encargado, profesor Talamante, nos colocan, no ha hecho nada por informar al gobernador que mande tierra para que rellene y vea usted, pues ahora sí que cómo va a transitar en el vehículo con un riesgo, pero sobre todo ahorita que tenemos que llevar a los pequeñitos a clase y quien no cuenta con un vehículo, pues cómo va a caminar por aquí, ¿verdad? O también quienes utilizan la bicicleta, claro que es una problemática que se debe de atender. También por acá nos dicen buenas tardes. El problema son los charcos que no tienen, bueno, las charcas que no tienen desfogue. Se quedan semanas, el agua y tráfico acaban con el pavimento. Urge que atiendan la succión a quien corresponde. Ahí está el reporte, muchísimas gracias. También por acá nos reportan un basurón que no dejan pasar por la banqueta, tiene uno que pasar por la calle y con el peligro de que lo arrolle un carro. Esta situación se está viviendo por la calle Fernando Monte de Oca en el número 340 entre California y Ramón Guzmán. Aquí, claro, a la autoridad correspondiente este llamado. También por acá nos dicen que hay una casa abandonada en la colonia Constitución institución que está llena de basura y maleza y que está tapando la banqueta, esto por la calle Guillermo Prieto y Donato Guerra. También por acá, otro reporte más del Boulevard Ignacio Ramírez entre Chihuahua y Zacatecas. Nos dicen que en las noches está muy oscuro, que no sirve el alumbrado público y que hay muchos robos en el sector. También por acá nos dicen, al dren Esperancita no le dieron mantenimiento esta temporada, está muy sucio, maleza y basura, la gente arroja basura, sillones y todo lo que no le sirve. Tengo entendido que no lo tapan porque la Alameda y Villa Bonita son zona de riesgo, así que si habrá lluvias, como están pronosticando, se inundarán todas estas colonias, es la advertencia y el reporte de parte de un vecino. También por acá nos reportan lámparas que no encienden, esto por la calle Coahuila, entre Boulevard Villa Bonita y Carlos Conán en Villa Bonita. Ya las he reportado en diferentes ocasiones y no han venido, está muy oscuro, urge que vengan a revisar, tiene mucho el problema, es lo que nos comentan. También nos reportan que en la escuela Fray Francisco Eusebio Quino no hay cerco perimetral ni luz, mucha maleza, y así van los niños a clases. Está esto en la colonia aquí, no esperemos que este reporte esté dentro de los 32 que asegura la Secretaría de Educación y Cultura a nivel estatal que recibió de los primeros días de clases y que se están atendiendo. Esperemos ese mensaje positivo de usted, padre de familia, que nos envió este mensaje diciéndonos ya se solucionó el problema y esperemos que sea pronto. También por acá nos dicen que para hacer un reporte de unos animales, borregos, que tiene una vecina, ya que el mal olor del excremento y los orines no se aguantan, para que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Esto es en la colonia Beltrones, calle Permiso 2705. Aquí quedó ya leído este reporte. También nos dicen que en la colonia Los Héroes hay demasiados perros callejeros, que urge que vaya a la perrera, y también están reportando la línea 9 que no hay camiones y que es una batalla para salir de esta colonia. Pues ahí están constantes estas problemáticas que tienen que ver con el tema del transporte. Por acá también nos dicen, acá en la calle Cordero entre Paradera Verde y Coahuila, seguimos sin alumbrado público, ya tenemos años así, ya hasta me da pena mandar el mensaje de ayuda, es lo que nos comentan los vecinos. Gracias una vez más por comunicarse. Más adelante seguimos con esta lectura porque es momento de pasar a una pausa comercial. Estábamos aún en las noticias, en la segunda edición, gracias por acompañarnos. Y tenemos información muy positiva que tiene que ver con el Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSON. Y tenemos invitados por acá en el estudio al coordinador de Cultura, Martín Jaramillo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio, gracias por permitir compartir esta información con la comunidad y también agradecer a las personas que nos están viendo en este momento.
Excelente, muchísimas gracias. Nos traes buenas noticias, pero también una invitación a un próximo diplomado. Platícanos un poquito de qué se trata.
Así es, como parte de las actividades de esa función sustantiva que tiene la institución, el ITSON, hacer una universidad pública autónoma, el de hacer funciones, la extensión de la extensión de los servicios universitarios, es decir, que la comunidad pueda ser parte de lo que se crea al interior de la universidad, con la ciencia, con el deporte y en este caso con la cultura. Y es a través del Departamento de Extensión de la Cultura que se está desarrollando este diplomado de artes visuales titulado Las Artes Visuales en el Contexto Contemporáneo, que está enfocado a personas, como te comentaba hace un momento, a partir de los 15 años, no importa que no tengan conocimientos previos o una carrera previa en artes visuales, el ideal es que tengan algún tipo de conocimiento, ¿no?, que ya practiquen, pero también quiero destacar que no es necesario que lo tengan o que sean expertos en el área para poder participar en esto. Y la idea es, principalmente, como lo revela su nombre, abordar cuál es el papel de las artes visuales en esto, ¿no?, con el arte contemporáneo, con las nuevas vertientes que tiene, como esas modalidades del arte, ¿no?, que de repente vemos algunas obras de arte contemporáneo y te quedas como que eso es arte, no es arte. Precisamente son parte de las cuestiones de poder, como este nuevo discurso, este nuevo diálogo de las artes visuales, pues con la sociedad, ¿no?, que no deja de ser un reflejo de lo que estamos viviendo.
Excelente. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Horarios?
El diplomado de artes visuales en el contexto contemporáneo se va a llevar a cabo en una modalidad híbrida. Tendremos una modalidad híbrida con, está conformado por 4 módulos semestrales, es decir, iniciamos este 23 de septiembre, se va a llevar a cabo los sábados, ahorita especifico bien los horarios y demás, okay, pero se lleva a cabo los sábados iniciando este 23 de septiembre y se prolongará hasta enero, si no me equivoco, del 2024, es decir, para que lo vayan considerando. Tiene una estructura de 4 módulos semestrales y en esos módulos semestrales se llevan 2 materias o 2 clases en modalidad presencial que se van a llevar a cabo en el edificio Churubusco, en el edificio de Artes Visuales de Itzon, en la Corona Campestre, ahí cerca de Itzon Centro, en modalidad presencial los sábados a partir de las 11 de la mañana, y también hay una materia, una clase que es digital, virtual, que ya cada persona se organiza, ¿no?, con sus tiempos, y tiene que ver con la investigación principalmente. Entonces, esa es la modalidad, tenemos una modalidad híbrida, entonces es ideal que sean personas o que sean de Ciudad Obregón o de la región, tal vez de Guaymas, Empalme, Navojoa, o personas que puedan trasladarse sin ningún problema estos sábados para poder participar en las sesiones. Cada uno de esos módulos tiene un costo de $4,500, entonces sería considerar, este precio va a actualizarse pues en cada, previo a cada inicio del diplomado, ¿no?, para considerar las cuestiones ahí que hay que considerar al respecto del costo. Pero bien, la línea temática, como te comentaba, está referente a las artes visuales y en eso el mundo contemporáneo. Entonces, la currícula que podrán encontrar versa sobre esto, ¿no?, sobre el papel de las artes visuales en el contexto contemporáneo, tanto en la parte práctica como en la parte teórica de investigación, que como te comento, tendrán unas sesiones ahí prácticas en el edificio Churubusco de artes visuales, pero por otra parte también podrán ahí, cada quien en sus tiempos y a su ritmo, con esas nuevas modalidades que tenemos, ¿no?, de investigar e ir a su tiempo para cumplir con esos requisitos de titulación, ¿no?, de adquirir los créditos necesarios para poder tener la acreditación de este diplomado.
Okay. Estamos muy cerquita ya de entrar a septiembre, supongo que están abiertas ya las inscripciones. ¿Tengo que acudir a este edificio ubicado en la Colonia Campestre o puedo hacerlo en línea? ¿Cuál es el procedimiento?
Les invitamos, claro, cualquier tipo de duda, mejor la resolvemos en persona, ¿no?, cualquier duda más a profundidad, pero también que sepan que, y estamos encantados de recibirlas ahí en el Departamento de Educación de la Cultura, tanto en el edificio de Churubusco, acá en la Colonia Campestre, como en el edificio de Educación de la Cultura, acá en el Itzon Campus Ninary, pero también a dejarles claro que en el Facebook, en las redes sociales de Cultura Itzon, ahí nos pueden escribir en cualquier momento para decir, hey, ¿sabes qué? No entendí muy bien esto, me quedó claro lo otro, tengo esto adicional que no especificaste o que no viene en el documento y me gustaría conocer. Entonces, tenemos esos medios de contacto para que nos puedan ahí contactar para poder conversar al respecto. Las inscripciones se desarrollan en línea en este momento, digo, aprendizaje también de la contingencia, todos los trámites actualmente de pagos y demás de Itzon se llevan a cabo de forma virtual, para que lo puedas hacer desde tu teléfono, entrando a un navegador, seguro, evidentemente, con tu tarjeta lo puedes pagar, o también en algunas farmacias y en algunas tiendas de aquí en nuestra ciudad. Entonces, en cuanto a la inscripción tal cual, nos pueden escribir, hay una página de Cultura Itzon y también de Artes Visuales Itzon, van a encontrar un formulario de inscripción en el cual pueden acceder ya, pues a escribir su información de nombre, edad y demás. Los requisitos son muy básicos, que tienen que ver con una entrevista, digo, eso llegará después, ¿no? Una entrevista para ver el nivel de las personas, en cuanto a los conocimientos de artes visuales, alguna documentación básica, acta de nacimiento y demás, pero destacarles que, porque de repente escuchamos artes visuales contemporáneo y piensas, no, es que yo no sé nada de esto, te asustas, ¿no? También dejar en claro que es un conocimiento que abona, que entiende que tal vez hay diferentes niveles de formación, hay personas que tal vez tengan mucha formación previa en esto, pero también podría haber personas que estén en la preparatoria actualmente, que les interesa pero que nunca han estudiado algo formalmente, que sepan que también pueden tener como la oportunidad acá, ¿no? A fin de cuentas todo se va nivelando a partir del conocimiento previo que tengan. De nueva cuenta, hacer la invitación a que no se espanten cuando escuchen artes visuales y contemporáneo, que se animen a participar. Principalmente se han enfocado a personas que están en el ámbito, ¿no?, de artes visuales, tanto la creación como la investigación, la difusión y demás, para poder agarrar herramientas teóricas, prácticas respecto a esos lenguajes y pues poder ir al siguiente nivel o diferentes tipos de formas esta labor que ya están realizando. Entonces, la invitación es esa. Iniciamos ya el próximo mes de septiembre. Tenemos un tiempito para que se puedan ahí inscribir. Tenemos cupo limitado, evidentemente, para...
¿Cuántas personas estarán?
Estamos mínimo 20 personas, tenemos que, pero a partir de eso es un número que va rondando, entonces pareciera que no, pero si se llena bien pronto, afortunadamente. Entonces les invitamos que cualquier duda o inscribirse tal cual nos contacten aquí en Cultura.
¿Algún número de teléfono disponible?
Sí, estamos en el 410-9000, ahí nos pueden comunicar directamente al Departamento de Cultura, y también creo que es el medio más habitual actualmente, ¿no?, las redes sociales. Ahí cualquier comentario que quieran hacernos o cualquier comunicación directa, se comunican con nosotros y encantados de la vida les respondemos, ¿no? También invitarlos a la página de itzon.mx, ahí van a encontrar más información sobre cultura, deporte y cualquier tipo de procesos de admisiones y demás de la institución, ¿no? Ahí tienen información completa. Y por último, antes, para aprovechando el espacio, espacio. También comentarles que este viernes a las 10 de la mañana tenemos la inauguración de una exposición en el vestíbulo de rectoría, aquí en Itzon Campus Centro, en el que estará presente el rector, doctor Jesús Héctor Hernández. A las 10 de la mañana, una exposición del acervo Itzon, una muestra de lo que el Itzon ha ido coleccionando a partir de esto, tanto de los talleres como donaciones de artista y demás. Así que les invitamos a que puedan participar. Y también, si tal vez las artes visuales no son como su temática o tienen otro tipo de inclinaciones de usos de disciplinas artísticas, continuamos abiertas las inscripciones de los talleres y cursos de artes, de talleres de arte de Itzon. Así que iniciamos el próximo 5 de septiembre ya con las sesiones. Les queda esa semana para inscribirse, así que les invitamos de nueva cuenta. Ahí en el Facebook de Cultura Itzon van a encontrar información sobre el diplomado, sobre los talleres, sobre la exposición y muchas cosas más que se vienen aquí en el Departamento de de la Cultura de Itzon Unidad Obregón.
Pues qué interesante, y sobre todo estos cursos que reciben hasta pequeñitos, hasta grandes, y es donde te vas enamorando de esta alma mater y de esta pues institución.
Sí, definitivamente, como esta conversación que hay, existe en torno a las prácticas artísticas, siempre es bien enriquecedora, ¿no? Y tener la visión tal vez de personas adultas, de jóvenes, de adolescentes, enriquece mucho, ¿no? Que, y sobre todo en un mundo que va camino tal vez vertiginosamente, que vamos actualizándonos, y de repente ves un meme, ves alguna plataforma, te quedas como que no entiendo lo que está refiriendo. Es ideal ahí tener como la conversación, ¿no? Y también hay cosas que las nuevas generaciones no comprenden de cómo era antes, o las técnicas y demás. Entonces, es una sensación muy divertida y ojalá que se animen a participar. De nueva cuenta, personas a partir de 15 años con conocimientos o no previos en las artes visuales, artes plásticas, que se acerquen aquí a comunicarse con nosotros para poder participar de este diplomado de las artes visuales en el contexto contemporáneo. Va a ser un gusto poder verles.
Excelente, pues muchísimas gracias. Ahí tiene ya esta invitación para que la tome en cuenta. Es momento de una pequeñísima pausa comercial. Seguimos en la segunda edición de las noticias con las invitaciones para todos los pequeñitos y los grandes que, aunque ya iniciaron clases, se quieren sumar a otro tipo de actividad donde van a aprender, donde se van a divertir. Pero esta invitación nos los va a hacer Rubén Juárez, quien es el coordinador operativo de los eventos de la Dirección de Cultura Municipal. Bienvenido.
Muchas gracias, aquí estamos para servirles.
Platícanos un poquito, que ya están por iniciar estos cursos, estos talleres, ¿de qué tipo?
Así es, pues más que nada, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, son cursos y talleres de formación artística, ¿no? En algunos casos de iniciación artística. Y están dirigidos tanto a niños, a jóvenes y adultos, ¿no? Va a haber algunos talleres por la mañana, otros talleres por la tarde, según cómo se les acomode el tiempo, ¿no? Ya ves que hay quienes que gustan de pues bueno, los niños tienen clases a veces por la tarde, pues habría oportunidad de tener en la mañana algunas actividades que tienen que ver con las distintas disciplinas artísticas que hay en opción en la Casa de la Cultura, la cual estamos acá ubicados en la Laguna del Nainarino.
Claro, en un lugar muy céntrico. ¿Cuáles son estos rubros que van a estar ofreciendo?
Bueno, en este caso, por ejemplo, en la cuestión de artes visuales, tenemos tres cursos de pintura, sí, a cargo de la maestra Juanita Márquez, uno en la mañana, decimos, y dos por las tardes, ¿no? Son para diferentes edades, de la mañana hasta de 15 años en adelante, y por la tarde, pues, es para niños y también para adultos, ¿no? Ella, como le digo, va a estar en diferentes horarios de la semana, ¿no? También vamos a tener un dentro de las artes visuales, un taller de mandalas. Sí, este es un taller muy bonito, ¿no?
Para los niños, que se desestresen.
Así es. Igual los niños pueden participar en este taller. Este sería los días de este miércoles de 5 a 7, ¿no? También en la cuestión escénica, o lo que nosotros llamamos artes escénicas, tenemos la promoción de danza folclórica, ¿sí? Danza tahitiano. Tenemos también un curso de salsa. También vamos a tener lo que viene siendo teatro, ¿sí? Teatro para adolescentes y un curso de música, un curso de guitarra, ¿no? En la cuestión literaria, pues tenemos una animación a la lectura y pintura, ¿no? También ahí se combinan las dos disciplinas, ¿no? Y tenemos una interdisciplinaria que es de arte terapia, ¿no? Tenemos dos opciones, una con la maestra Grace Rojas y otra con Damaris del Prado, ¿no? Todas estas opciones pues inician el 12 de septiembre, a partir del 12 de septiembre en diferentes horarios, ¿no? Aquí tendrían que preguntar en qué horario, porque unos son lunes, miércoles y viernes, otras son martes y jueves, o hay una sola opción, ¿no?
Claro, qué excelente, para todos los colores, para todos los sabores, para todas las edades
Así
y gustos.
Es.
Y sabemos que la Casa de la Cultura, y que se han, pues a través de los años, caracterizado por ofrecer costos muy accesibles también.
Así es, fíjate que, bueno, todo el semestre, por así decirlo, tiene un costo de 500 pesos. Okay. Pero una noticia para las personas, que las primeras que se apunten, pueden preguntar por una beca. Sí, okay. Hay un descuento de 100 pesos por cada uno de los talleres tiene opción de cinco becas, y los primeros que se inscriban van a obtener ese beneficio, ¿no? Y pues prácticamente el costo es muy accesible, como te digo, son tres meses en donde pues divididos entre pues los 500 pesos pues es prácticamente la mensualidad son muy reducidas, ¿no?
Así es, pues qué maravilla que le estén apostando a todos estos rubros, ahora sí que para que los pequeñitos y los grandes también no están en ese ocio, que puedan aprender y puedan desarrollarse en alguna disciplina.
Sí, así es, que puedan aprovechar su tiempo libre, o bien si ya tienen una pues alguna vocación, por así decirlo, en la actividad artística, pues aquí la pueden desarrollar, la pueden seguir ejerciendo, ¿no? Puedan decidir seguir desarrollando en este caso.
Si yo quiero una de estas becas, si quiero aprovechar, ¿a dónde voy? ¿A dónde marco?
Sí, pues bueno, pueden acceder tanto a la página de cultura, que es Cultura Municipal Cajeme, sí, a través de esa página se pueden comunicar también, o bien a los teléfonos 644-414-6070 o el 414-0303-33, perdón.
O acudir directamente, habrá gente por allá en la Casa de la Cultura.
Así es, tenemos horarios de oficina de 8 a 3 de la tarde, ¿sí? Y ya pues la mayor parte pues son en la tarde los talleres, pero pues va a haber algunas opciones por la mañana, ¿no?
Qué maravilla, me ha tocado también estas presentaciones o estos fines de curso, y es muy común ver a los pequeñitos que se adhieran a las diferentes actividades, pero sobre todo me llama la atención también estos adultos que se suman y que no les da pena y que se divierten y que aprenden o refuerzan esos conocimientos que ya traen.
Así es, pues esta la formación artística es para todos, ¿no? Desde niños hasta adultos mayores, ¿no? Ya se ha generalizado este tipo de actividad, y pues bueno, que nosotros como ente de la cultura, pues deseamos que se siga desarrollando, ¿no?
¿Cuál es la edad mínima en la que se pueden sumar a alguno de los talleres?
Hay edades desde los 5 años hasta los 6 hasta la edad adulta, ¿no? En el caso de los niños hay cuestiones muy específicas, por ejemplo, en la cuestión de danza tahitiano sí pueden entrar niños de 6 hasta 10 años, ¿no? Y hay otros que pueden convivir tanto adultos como niños, ¿no? En este caso el curso de guitarra, pues, o sea, está abierto a cualquier edad, ¿no?
Excelente. ¿Cuál es de estos talleres el que más se solicita o el que más rápido se satura?
El de guitarra, por lo regular el de guitarra es el que tiene mucha demanda, y los talleres de dibujo, ¿no?
Excelente, sí. Pues ahí está, estas opciones, ya lo escuchó, con costos muy positivos para el mercado y con los horarios, me imagino que también, pues ya lo comentaba, tanto en la mañana como en la tarde, sí. Para que no haya pretextos.
Así es. Pues ahí los esperamos, ojalá y puedan inscribirse en Casa de Cultura, y pues tengan esas opciones más que ofrece aquí el municipio, ¿no?
Ok, 14-60-70 con 44, el número de WhatsApp, si usted quiere abundar un poquito más o de manera específica con algún horario, con alguna clase, a través de esa línea lo van a estar atendiendo. De nueva cuenta, muchísimas gracias. Pasamos una pausa comercial, ya casi llega Poncho Insunza con los deportes. Como se lo adelantábamos, está listo ya Poncho Insunza con todo el detalle del ámbito deportivo. Muy buenas tardes, Poncho.
Buenas tardes, Susana. Buenas tardes a nuestro amable auditorio, listos con el avance con la información deportiva, y es que hay mucho de qué platicar. Por supuesto, los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas, ya se presentó finalmente el combate en el que van a estar disputando el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en los pesos semicompletos. Dimitri Bivol va a hacer la defensa frente al mazatleco Gilberto el Zurdo Ramírez. Vamos a ver entonces cómo le va al zurdo en esta pelea tan complicada frente al ruso, y pues también vamos a platicar de México, que va a enfrentar a Paraguay a las 6 de la tarde, hora de Sonora, el día de hoy. Y por supuesto, toda la información deportiva aquí la tenemos a través de las noticias.
Una pelea muy esperada. Queremos saber todos los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar entonces con la información deportiva. Vamos con los mexicanos en las grandes ligas, y es que Joey Meneses está imparable con los Nacionales de Washington. Doblete productor en el Nationals Park para el nativo de Culiacán, Sinaloa. Ahí está entonces produciendo una carrera frente a los Atléticos de Oakland. De 3-3 se fue el angelito con tres dobletes. Después de eso, viene otra vez, viene a la caja de bateo, línea por todo el derecho. Ahí estaba ese primer doblete que les comentamos. Ahí venía al pentágono el corredor del equipo de los Nacionales para anotar una carrera para acercarse en la pizarra el conjunto de los Nacionales. Pero después vendría otra vez la respuesta por parte de Meneses, que está buscando entonces seguir haciendo historia con el conjunto de los Nacionales. Vamos a ver entonces si lo consigue. Pero después venía este doblete por todo el jardín izquierdo, depositaba la esférica. Segundo de la noche para el culiacanense. Así entonces mandaba al pentágono a otro compañero diferente y producía carrera. Lastimosamente, el conjunto capitalino no logró quedarse con la victoria. Sin embargo, Joey Meneses sigue cautivando a los fanáticos del Nationals Park. Así es de que vamos a esperar entonces cuánto más sigue produciendo e imponiendo récord de días consecutivos conectando de imparable por parte del equipo de los Nacionales de Washington. Por otro lado, Alejo López con el equipo de los Rojos de Cincinnati enfrentando a los Cardenales en el Great American Ballpark. Ahí estaba el primer partido, en el primer imparable para el mexicano. Después, aquí estaba con el segundo contra su banda. Jardín central, jardín izquierdo. Aquí está Alejo López, que viene con el tercero, y con el tercer imparable viene a una bombeadito por allá en el jardín izquierdo, recoge el jardinero y hasta la intermedia se va entonces Alejo López. Gran tarde el día de ayer para el mexicano. Bravo, por supuesto. Ojalá que siga manteniéndose firme con el conjunto de Cincinnati, Ohio. Por otra parte, en el Nationals Park también Joey Meneses sigue haciendo de las suyas con el guante. Ahora vean nada más qué clase para atrapar la pelota. Y bueno, qué bárbaro, haciendo un gran trabajo. Y Víctor Arano colgando el cero. Arano, vean nada más, ponchando gente, retirando en orden. Y bueno, una gran salida para el nativo de Veracruz, haciendo un gran trabajo. Por otro lado, el señor Manny Bañuelos lanza una entrada, un tercio de trabajo, y se lleva la victoria con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, enfrentando a un equipo muy peligroso y que está en el segundo lugar de la división central de la Liga Nacional, peleándosela al equipo de los Cardenales, el equipo de Luis Urías, al conjunto de Giovanni Gallegos. Ahí está entonces Manny Bañuelos, que no están ya peleando nada en la temporada, pero están haciendo el daño a equipos que están peleando, y mucho. Así es de que muy buena labor para el nativo, para el mexicano. Por otra parte, el béisbol mexicano está de fiesta, y es que se acaba de anunciar que las grandes ligas regresan a México, y es que el próximo mes de abril los Padres de San Diego y el equipo de los Gigantes de San Francisco tendrán una serie del rol regular en el Alfredo Harp Helú, el estadio del equipo de los Diablos Rojos del México. Una serie, por supuesto, muy buena, 29 y 30 de abril. Padres de San Diego ante el equipo de los Gigantes de San Francisco. Sin lugar a dudas, dos equipos que van a pelear y muchísimo el próximo 2023 en las grandes ligas, y que quieren destronar a los Dodgers, que están imponentes y que ya consiguieron 90 victorias en este 2022, y apenas estamos en el mes de agosto. Por otra parte, el conjunto de los Sultanes de Monterrey venció 4-1 al conjunto de los Toros de Tijuana allá en el Estadio de la Frontera. Con este resultado, el equipo de los Sultanes de Monterrey se pone 2-0 en la serie al frente. Descansan el día de hoy, van al Palacio Sultán para tratar de finiquitar las cosas en tres juegos que están programados allá en Monterrey. El equipo de los Toros de Tijuana obligados y mucho a ganar los tres partidos allá, porque de perder uno, vaya problema en el que se van a meter el equipo de los Toros de Tijuana. Vamos a esperar entonces los resultados, así es de que vamos a estar bastante pendientes de lo que suceda en esta serie, porque el equipo de los Sultanes está con un pie y medio en la serie del Rey. Continuamos con información, vamos al deporte de los puños, al boxeo, y es que el zurdo Ramírez ya está listo para encarar el duelo frente a Dmitry Bivol. Ambos peleadores están en los Emiratos Árabes Unidos. Presentaron el combate que va a desarrollarse el próximo 5 de noviembre a disputar entonces el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo que ostenta el ruso. Ahí lo vemos en pantalla, Dmitry Bivol, el mismo que le ganó a Saúl El Canelo Álvarez en el peso semicompleto en las 175 libras. Sin embargo, sabemos muy bien que ese no es el peso del Canelo, pero dijo el zurdo Ramírez que va a vengar a su compatriota porque él sí está en ese peso y que va a hacer todo lo posible por quitarle el invicto al ruso Dmitry Bivol. Así es de que ahí está la presentación del combate. Vaya duelo que se viene el próximo 5 de noviembre del 2022 allá en los Emiratos Árabes Unidos, una tierra que viene a dar peleas y sobre todo de pesos semicompletos y de pesos completos también. Por otra parte, la selección mexicana de fútbol el día de hoy en punto de las 6 de la tarde, hora de Sonora, 7 de Sinaloa, estará enfrentando al equipo de Paraguay. El conjunto del Tata Martino está buscando prepararse de cara a la Copa del Mundo que iniciará el próximo mes de noviembre del 2022 en Qatar. Buscan entonces, por supuesto, la victoria a toda costa para empezar a recobrar la confianza que han perdido muchos jugadores y el cuerpo técnico. Van a jugar allá en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, donde ya jugaron en par de ocasiones frente a Venezuela y frente a Honduras. Esta será la tercera ocasión en que la selección mexicana va a enfrentarse a un rival en este estadio, y lo hará por primera ocasión en este parque frente al equipo paraguayo. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más aquí en Las Noticias.
Ya listo entonces para ver la pelea. ¿Qué vas a cocinar? Sabemos de unos clamatitos por ahí que te salen muy bien.
Pues vamos a ver entonces, la pelea pues se va a desarrollar en el mes de noviembre, Susana. El partido es el día de hoy. Ahí sí podemos hacer los clamatitos que dices. Y bueno, toda la botana, por supuesto, para la gente que quiera ver el partido de fútbol. Hay que estar atentos porque ya en pocos días faltan para que se venga la Copa del Mundo. Es cierto, el día de mañana ya empieza el mes de septiembre. Rápido se van los dos meses y en noviembre se viene la Copa del Mundo. Ya 2022, que hace que celebrábamos la de Rusia 2018, ya va a llegar la de Qatar 2022, Susana.
Bastantes pretextos para convivir. Gracias, Poncho.
Muchas gracias. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en Las Noticias.
A menos de 2 años de los comicios presidenciales, algunos aspirantes empiezan a despuntar en sus partidos. En el caso del Instituto Gobernante, la encuesta nacional más reciente de Buendía y Márquez, en exclusiva para un periódico nacional, muestra a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard como los rivales a vencer, aunque el canciller tiene un mayor reconocimiento de nombre, 68% sobre el 53%, también despierta un mayor número de opiniones negativas, por lo que el balance de opinión le favorece a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Un niño fue olvidado por su mamá en una combi del transporte público en Tabasco, situación que fue grabada y viralizada en redes sociales. La página Código Rojo Tabasco difundió el video en el que se observa al niño que entra en llanto tras despertar y darse cuenta que lo había dejado en la combi su mamá. De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió en el transporte que cubre la ruta Paseo Real de la Victoria en el municipio de Centro. Cuatro custodios de un penal de Puebla fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de un reo en hechos ocurridos hace una semana. Elementos de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron orden de aprehensión contra los policías estatales custodios del penal de Teoxi de Rodríguez. Son señalados de la privación de la vida de Jorge Leonardo N., de 26 años de edad, el pasado 17 de agosto. Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que la familia del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y otros grupos de poder han intentado cooptarlos y dividirlos. El domingo pasado, cuatro padres de los normalistas participaron en una marcha en Iguala para exigir la liberación de Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. A esta convocatoria también asistió don Ezequiel Mora, quien finalmente no participó en la marcha y horas después falleció en un hotel en Tapecocuilco, propiedad del empresario y excandidato del PT a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Hermosillo, en el Congreso del Estado, donde la Diputación Permanente celebró su última sesión ordinaria correspondiente al primer periodo de sesiones extraordinarias, en la cual se aprobó la renuncia de un regidor del Ayuntamiento de Imuri, Sonora. A nombre de las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz presentó el acuerdo que aprueba la renuncia presentada por el ciudadano Carlos Alfonso López Villela, a cargo del regidor propietario del referido órgano del gobierno municipal. Antes de clausurar esta última sesión, la diputada Natalia Rivera Grijalva, presidenta del Congreso del Estado de la Mesa Directiva, su disposición, profesionalismo y capacidad de construir equipo para sacar adelante los trabajos. También agradeció el acompañamiento constante durante este periodo del personal de oficialía mayor de la Dirección General Jurídica, de la Dirección de Comunicación Social, de Apoyo Legislativo, de Eventos Especiales y del Centro de Investigaciones Parlamentarias. Con gran oportunidad se publicará en la Gaceta Parlamentaria el aviso para la sesión de apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la actual legislatura, dijo este jueves 1 de septiembre. Pasamos a Navojoa, donde Juan González Alvarado, quien es el coordinador estatal de Protección Civil, recorrió personalmente los represos y diques de comunidades como también Guatabampo, Echojoa y Álamos. Esto para hacer un análisis sobre posibles afectaciones debido a las intensas lluvias que se han venido presentando en esta área. El coordinador acudió por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo y fue acompañado por representantes de las unidades municipales de Protección Civil y de bomberos de esa región, quienes indicaron las áreas más importantes a supervisar y monitorear durante las lluvias. Confirmó que luego de las precipitaciones quedaron incomunicadas de forma temporal algunas comunidades como Guasaguari y San Antonio de los Ibarra, también el ejido Las Águilas y el ejido 10 de Abril. Destacó que luego de un intenso análisis de la zona, se trabajará con los municipios en el mantenimiento de caminos y se va a atender a las comunidades que se quedan incomunicadas por las crecidas de los arroyos. Además, se revisaron otros represos y diques como el San José de Maciaca, Huevampo, 21 de marzo, Canal Fuerte de Mayo, del Plino, el 21, entre otros. Pasamos a Álamos, donde por el riesgo que correrían las familias al intentar cruzar y utilizar los accesos en los vados de los arroyos que atraviesan la cabecera municipal, el Ayuntamiento del Pueblo Mágico los mantiene completamente cerrados. Autoridades indicaron que esta medida se ejecutó desde la tarde de ayer martes con la llegada de las lluvias. En estos momentos, debido a las precipitaciones que se han presentado, personal del ayuntamiento cerró los accesos en los vados de los arroyos que atraviesan la cabecera municipal, se indicó. Protección Civil también se unió al llamado a la población a evitar cruzar las corrientes de agua, pues recalcó son muy fuertes y podrían generar algún tipo de accidente e incidente. Pasamos ahora al resumen internacional.
La influyente revista internacional estadounidense Time dedica este miércoles una larga entrevista de varias páginas al presidente chileno Gabriel Boric, quien es además portada a toda página de esta edición, lo que puede considerarse un espaldarazo a solo 4 días de que Chile vote en un crucial referéndum el texto de una nueva constitución. La despedida del último dirigente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, tendrá lugar este sábado en la Sala de las Columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú, reservada a las personalidades ilustres, informó hoy la hija del padre de la perestroika, Irina. El último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y padre de la perestroika, Mijaíl Gorbachov, falleció en Moscú a la edad de 91 años. La policía china rescató cerca de 150 gatos destinados al consumo humano en el este de China, así lo informó una organización internacional de protección de los animales. Los felinos estaban hacinados en jaulas oxidadas cuando fueron encontrados por la policía en la ciudad de Jinan. Los documentos que estaban en la residencia de Florida del expresidente estadounidense Donald Trump probablemente fueron ocultados para obstruir una potencial investigación por mal manejo de información clasificada, indicó el Departamento de Justicia en un documento presentado este martes a los tribunales.
En más información en tema de salud, tras las recientes lluvias que se estuvieron presentando en diferentes áreas de la entidad y que continuarán presentándose según los pronósticos meteorológicos, están propiciando la acumulación de agua y con ello los criaderos de los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, el zika y la chikungunya. Por eso, la Secretaría de Salud ha reiterado el llamado a mantener los hogares y los patios libres de criaderos de mosquitos. La Secretaría mencionó que una mínima cantidad de agua como la que puede acumularse incluso en una corcholata puede convertirse en un criadero de moscos, por lo que la mejor manera de evitarlo es lavar, tapar, voltear o tirar todos los recipientes, tanto dentro como fuera del hogar. Se detalló que en la última semana epidemiológica se registraron 33 casos de dengue y que la incidencia en este estado es de 2.4 casos por cada 100.000 habitantes. Con 84 casos confirmados, la incidencia en el municipio de Álamos es de 287.5 por cada 100.000 habitantes, lo que es muy superior a la media estatal, por lo cual la institución de salud se mantiene con acciones de mayor intensidad en esa área del estado. Respecto a otra enfermedad transmitida por los mosquitos, como es el chikungunya, en este estado han transcurrido ya 6 años sin casos de este padecimiento y 3 años también han transcurrido donde no se ha presentado ningún caso de Zika. En otros temas muy positivos, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y el Centro de Estudios Universitarios del Nuevo Occidente, mejor conocido como C1, buscarán dejar huella en este municipio a través de un convenio de colaboración. María Eugenia García, presidente del Consejo en este municipio, explicó que aunque desde siempre han colaborado de la mano, en esta ocasión se van a enfocar en el programa Fortaleza, que ahora será un diplomado con certificación, al igual que con otros proyectos, con este se va a buscar no solamente empoderar a las mujeres, sino a todas las familias completas.
Este programa tan importante para las mujeres, y también estamos abiertos a que los caballeros lo tomen porque es sumar. Nosotras estamos siempre en esta sintonía de que tenemos que ser la comunidad quien forme parte de, tenemos consejeros, tenemos aliados, caballeros, donde han estado sumándose a los objetivos del consejo, y eso es lo que nosotros venimos a abrir y a decirles a C1, tu universidad, de que queremos trabajar con ustedes en sus planes, en todos sus proyectos, en todas las obras que realizan. Sabemos el compromiso social Y así como lo estamos haciendo hoy, la invitación y la petición es que lo hagamos en cada uno de los campus que tiene C1 en Sonora.
María Luz Castillo Valenzuela, quien es la presidente de la OCBKGM y también quien es integrante del consejo, destacó los beneficios que este convenio va a dejar para KGM, pero también para Sonora.
De ser el primer organismo que se afilia y que es parte del consejo a nivel estatal del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, es muy importante para nuestro estado y para todo México hacer este tipo de alianzas. Y estamos trabajando para lograrlo a nivel estatal. Estas noticias positivas se tienen que dar a conocer a la sociedad.
Palomita para el consejo, que siempre se mantiene muy activo en busca de empoderar a las mujeres y también a todos sus integrantes de las diferentes familias. Es momento de despedirnos, pero les recuerdo que el día de mañana en punto de la 1:30 estamos de regreso con la información local, estatal, nacional e internacional. Que tengas un excelente miércoles. Thank you.